en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Especial Elecciones Locales 2015, 4 años por delante. En el control, Eduardo de Iscar. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Cuatro años por delante tendrá el equipo de gobierno que salga de las urnas en las elecciones a celebrar el próximo día 24. 4 años para llevar a buen puerto el programa electoral con el que acuda a los comicios. Para debatir sobre estos programas están con nosotros, tendría que estar con nosotros, Paloma Rivero, que figura con 9º lugar en la candidatura del Partido Popular encabezada por Alfonso Polanco. A última hora, Paloma Rivero, alegando motivos personales, no está con nosotros. Y al parecer, el Partido Popular no tiene a nadie que la sustituya. No es un feo, permítame la expresión, a Radio Colores. Es a ustedes, señoras y señores oyentes, es a ustedes, ciudadanos, que son, es a quien va dirigido lo que opinan aquí los candidatos a las elecciones municipales del próximo domingo, día 24. Por parte del Partido Socialista Obrero Español está Miriam Andrés, senadora actual.
Buenas tardes.
Secretaria general del partido en Palencia y encabezando la lista a las próximas elecciones por la formación que les he dicho. Y nos acompaña también Juan Gascón, actualmente representando Esquerra Unida en el consistorio y encabezando la lista de Ganemos Palencia a los próximos comicios. Bienvenidos los tres, los dos en este caso.
Gracias.
A este debate que vamos a mantener aquí. Nos acompaña también Cándido Abril, director de la Universidad Popular, y Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores. Buenas tardes, Cándido. Buenas tardes, Maribel. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuatro serán los grandes bloques que trataremos con nuestros invitados durante las dos próximas horas. Cultura, empleo y juventud, infraestructuras y urbanismo y servicios sociales. Ofrecemos a continuación lo que se debatió, lo que se dialogó sobre infraestructuras y urbanismo. Vamos a hablar ahora de infraestructuras y urbanismo. Lamentamos la ausencia del Partido Popular porque aquí hay un tema importante que teníamos sobre la mesa para tratar, que era el Plan Estratégico Palencia 2012-2020, un plan que nació rodeado de mucho entusiasmo y con gran expectación y expectativa, como suele suceder casi todo en nuestra ciudad, pero que ha ido languideciendo poco a poco, a pesar de que oficialmente está cumplido, realizado un 80%. Yo no sé si esto será así, y aquí dos representantes de los grupos que están en la oposición municipal nos lo dirán o no nos lo dirán. Pero ahí va la primera pregunta. ¿Tiene idea tanto PSOE como Ganemos de continuar con este Plan Estratégico Palencia 2012-2020 o lo vais a echar al cesto o a dormir el sueño de los justos como otro que nació allá por el 2008? ¿Y qué programa tenéis en infraestructuras y urbanismo si es que tenéis pensada alguna ciudad? Miriam.
Sí, perdón, que estaba mi... Estaba mirando yo a Cándido, que estaba diciendo algo.
El anterior fue 2008.
¿2008?
Sí. 2008. El plan estratégico creo que fue antes.
Ah, no. Pero tú dices antes, el que está en vigor ahora.
Este es 2012.
Ese es, claro.
El que hizo...
Ese es 2012.
El que
hicimos nosotros.
Fue antes.
Ya, pero
2004, no sé.
El que está vigente es el del 2012-2020.
Nunca vio la luz aquel plan estratégico. Que yo recuerde, nunca vio la luz.
Bueno, como este, ¿no? Cositas.
Sí, bueno. De los errores se aprende, Tomás. Claro. Y por eso mismo nosotros nos salimos del plan estratégico en cuanto vimos cómo estaba enfocado. Decías que según el equipo de gobierno hay un cumplimiento del 80%. Pues no me extraña, porque nosotros dijimos que los únicos objetivos que tenía ese plan estratégico era la foto, ¿no?, del momento y vender cuatro cuestiones de la gestión diaria del ayuntamiento y vincularlas a ese plan estratégico. Por supuesto que como no hemos estado implicados resultados, como no salimos, que nos valió también muchas críticas de algunos sectores, el hecho de no estar dentro del plan estratégico, decir que nosotros le daremos una vuelta, pero no una vuelta, no media vuelta, ¿no? Le daremos la vuelta, y yo creo que esa mesa de diálogo social local tendrá mucho que decir en cómo enfocamos un plan estratégico de empleo para la ciudad. ¿Solo respondo a eso o ya me meto con el urbanismo?
Responde todo.
Nosotros en el programa electoral, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, apostamos por un urbanismo sostenible y ordenado, ¿no? Aquí sí que hay dos cuestiones en las que me gustaría incidir. Una de ellas es el peri del soterramiento del ferrocarril y otra de ellas es el peri del casco antiguo, ¿no? Dos peris que están siendo reformados o caducados, podríamos decir, sobre todo el primero, de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, nosotros apostamos por una ciudad integrada, una ciudad que no tenga barreras, una ciudad del siglo XXI, para lo cual no nos vale el hecho de decir que el soterramiento del ferrocarril en esta ciudad es una utopía, y solo voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es cómo el Partido Popular de Valladolid está peleando con uñas y dientes por ese soterramiento que aquí no vale, cómo en Valladolid la alta velocidad puede pasar por un paso a nivel a 150 kilómetros hora y cómo en Palencia se tienen que quitar todos los pasos a nivel, porque hay unas normas en una ciudad a 40 kilómetros que no existen o que no son aplicables a esta, y por el tema de el montante económico. Aquí sí que me gustaría decir, es verdad que el Partido Socialista viene diciendo que no es tiempo de grandes infraestructuras, que no es tiempo de gastarse millonadas de euros en infraestructuras, porque ahora prima una política para las personas, de los rostros y no del ladrillo y de las obras, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta una cosa, y voy a poner este ejemplo porque es sangrante. Todos conocéis el tema del Hospital de Burgos. Ese Hospital de Burgos, con la gestión, con el convenio que firma la Junta con la empresa, ¿eh? Una empresa formada por dos constructoras, una UTE formada por dos constructoras y tres entidades bancarias, con un canon anual de 80 millones de euros al año, durante una cesión en la gestión de ese hospital de 30 años, de 30 años son 2.400 millones de euros. A eso le tenemos que sumar los 1.200 millones que ha costado su construcción. Estamos hablando de 3.600 millones de euros. Un soterramiento en esta ciudad cuesta 360 millones de euros aproximadamente. Podríamos hacer 10 soterramientos con la obra del Hospital de Burgos. Por lo tanto, no hay dinero. Habrá que redistribuir, habrá que reivindicarse y tendremos que pelear por lo que realmente creemos que no solo es una infraestructura de ladrillo, sino que es una infraestructura integradora de ciudad. Y en cuanto al peri del casco urbano, vamos a ver, no puede ser que a 20 días de la convocatoria, de celebrarse las elecciones, en un pleno del ayuntamiento se vaya a reformar un plan especial que afecta a todo el casco urbano, porque yo no sé si a este equipo de gobierno alguna constructora, alguna empresa le ha tirado de las orejas para que lo haga ya, porque se supone que no van a obtener la mayoría absoluta o se supone que no van a poder gobernar, ¿no? Nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con el urbanismo y con un urbanismo sostenible tiene que darse la participación adecuada a la ciudadanía, tiene que tener su tiempo de exposición pública, su tiempo de alegaciones, y por lo tanto cuidaremos mucho esa política.
Juan.
Sí, lo primero que planteabas con respecto al plan estratégico, pues nosotros sí que estuvimos participando. La realidad, digamos, que había...
¿Planteaba yo o comentaba Miriam?
No, lo que planteabas tú al principio, ¿no? Que hubo una desigual representación, quiero decir, partimos de que estaban los representantes sindicales, Comisiones y UGT, y luego estaban los representantes empresariales y además los gerentes de todas las grandes empresas de Palencia. Entonces, digo por poner un ejemplo, ¿no?, de la mesa de economía. Entonces, claro, yo creo que al final eso no es participación, ¿no? Porque la participación parte de que tienes que contar con la gente desde el principio, ¿no? Entonces, el planteamiento de lo que surgió allí, yo decía, por ejemplo, en una de las mesas, que nosotros no nos sentíamos identificados si aparecía la ampliación del campo de golf como uno de los objetivos estratégicos de la ciudad para potenciar el turismo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros hicimos, que fue desechada, era: vamos a hacer un plan estratégico entre todas y todos, vamos a hacer un plan estratégico estratégico de mínimos, porque yo creo que es interesante que haya un plan estratégico. Ajá, para saber hacia claro. dónde tienes que caminar.
Y consensuado para que se lleve a buen término, claro. digo
Pero
yo.
Pero como os estáis saliendo de la legislatura y vais hasta el 2020 y no sabemos qué va a pasar dentro de unos años, pues habrá que hablarlo, habrá que dialogarlo, y si llegamos a un acuerdo de mínimos, pues tenemos esa parte conjunta, ¿no? Porque habrá cosas en las que nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Decía antes lo del parque agroalimentario, ¿no? Pues hay determinados planteamientos en los que a lo mejor no estamos de acuerdo en la forma en que se llevan a término, pero sí estamos de acuerdo en que se tiene que llevar a término, ¿no? Pues bueno, pues pongamos eso, ¿no? El acuerdo de mínimos, claro, no era tan pomposo. Quiero decir, hubiese sido algo, digamos, más sencillo, ¿no? Y luego haber fomentado otro tipo de participación, ¿no? Pero nosotros sí estuvimos participando, y yo tengo las limitaciones de que cuando estaba trabajando, pues no puedo estar faltando cada dos por tres, pues porque no es posible estar en misa y repicando, como dice el refrán, ¿no? Entonces, yo no participaba en algunas porque tenía que estar dando mis clases, ¿no? Y luego, con respecto al tema del urbanismo, hay un libro de David Harvey que es bastante interesante, que habla de urbanismo y desigualdad social, ¿no? No podemos entender el urbanismo, esto lo debatía con la concejala de urbanismo, como solo el urbanismo de los arquitectos o el urbanismo de los agentes de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Yo creo que hay que entender el urbanismo como algo social, ¿no? Donde la gente participa y dice cuál es el modelo de ciudad que queremos construir, ¿no? Porque el modelo de ciudad que se construya no es lo mismo que construyamos grandes superficies que se construya pequeños locales comerciales, ¿no? No es lo mismo que sea Ecopa la que dice cómo se hace la modificación del casco antiguo que sea un planteamiento donde participen las fuerzas sociales, sindicales, vecinales, etcétera, y el planteamiento no sea solo el de una asociación que además casualmente tiene intereses en modificar en determinado sentido el patrimonio de Palencia, pero no precisamente para conservar el patrimonio de Palencia, sino para facilitar su actividad económica, lo cual está muy bien siempre y cuando no entre en conflicto con la defensa de una ciudad, ¿no? Que el casco antiguo, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo que Palencia ha ido construyendo a lo largo de muchos años, ¿no? Y luego, con el tema del soterramiento del ferrocarril, es que yo creo que hay que ser claros ahí, ¿no? Yo creo que el Partido Popular se vendió a Adif para conseguir la realización de la pasarela que vendían como algo súper positivo en contra del soterramiento del ferrocarril. Si lo decía Miriam, pero si el soterramiento son 360 y sacas 1,4 que cuesta la pasarela, que es una pasarela de estas que hay entre los pueblos, quiero decir que no está en ningún entorno urbano, sino son las pasarelas estas de montaje industrial, que es como un puzzle, o sea que va a ser un pedazo pasarela ahí de 10 metros y pico en medio de la ciudad con 600 metros de recorrido.
Es que el tráfico en la ciudad de lleno.
Es que por lo menos no, cállate y no di que has negociado eso, porque es que me parece un poco absurdo decir, no, es que he cambiado 360 millones por 1,4 y te vienes contento, pues por lo menos ven con cara de triste y di que hemos hecho lo que hemos podido, pero no nos han hecho caso, ¿no? Yo creo que ese es un poco el planteamiento, ¿no? Y el problema del soterramiento es que era una buena oportunidad ahora que se hacían las obras de integración del ferrocarril para el tema de la alta velocidad, donde se han invertido 40 millones de euros, para haber aprovechado y haber hecho el soterramiento, ¿no? O por lo menos haber planteado esa lucha, ¿no? Porque el problema no es ese, sino que lo que se aprobó cuando se modificó.
Quiero entender que decir los dos que haber aprobado el plan como está y ese realizaría cuando hubiese
haber
fondos,
mantenido,
¿no?
El PERI como estaba, porque
claro.
Si el problema es que la Junta te dijo, vale, el PERI está así, alega, ¿vale? Y el ayuntamiento dice, no, dame tiempo, y al final no alegábamos nada, claro. O sea, que era el propio ayuntamiento
prescrito
el que ni siquiera estaba planteando, ¿no? Ajá. Y como se tenían que hacer las obras, pues como el ayuntamiento no decía nada, pues Adif dijo, pues tiro. Y el ayuntamiento siguió sin decir nada, ¿no? Y un poco esa es un poco también la crítica, es decir, si tú no dices nada, pues Adif hace lo que le da la gana, que es básicamente lo que ha hecho un señor en un despacho de Madrid, ha decidido que los palentinos y las palentinas no teníamos derecho a quitar una cicatriz que hace un segmento entre la población, entre la zona, entre una zona de la población y la otra, donde están los servicios y donde no los están, ¿no? Entonces, habría que plantear, ¿no?, en qué zona viven los concejales, porque no ven, no tienen una empatía suficiente para ver que esa cicatriz, la otra es la del río, pero el río es más complicado de quitar, pero la cicatriz del tren se podía haber eliminado, ¿no?
¿En qué situación estamos ahora entonces? Ya para concretar y que los oyentes se centren un poco, ¿habría que volver a diseñar un nuevo plan estratégico y aprobarlo con lo que se quiere? Porque retomar el que se pretendía entrar en vigor ahora ya no está, estamos en el 95, si no se ha entendido mal, ¿no?
Un plan estratégico, no, un plan, un PERI, un plan especial.
Un plan especial, sí. Un plan general, sí.
PGOU. Ahora mismo no tenemos. Hay que empezar de cero. Ahora mismo no hay un modelo urbanístico de ciudad. No hay nada, quiero decir, porque una cosa es que tú digas, apuesto por el ferrocarril, vale, que lo digan claramente, ¿qué apostamos? ¿Por sacar el ferrocarril de la ciudad, por desviar la estación, etcétera? Pero apuesta, uh-huh. Quiero decir, ahora mismo no hay nada, no hay un modelo de ciudad en cuanto a esto se refiere.
No, la propuesta es que lo que diga Adif. Yo, esa es la conclusión.
Sí, lo que se decida en Madrid, desde luego.
O sea, al final, en la Sociedad Palencia de Alta Velocidad, la concejala de urbanismo se opuso a que se hiciera esto y luego en el pleno ella defendió que esto se hiciera así. Entonces, ese es un poco, claro, el planteamiento. Y dijo, no, pues ya se modifica, pero vamos a ver, es que hay que ser conscientes que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana supone unos costes. O sea, quiero decir que el planteamiento de lo que había valía como base para empezar a construirle. Ahora, lo que tienes que hacer es volver a hacerlo.
Y el señor Silván, que está en Palencia Alta Velocidad, lo que no quiere para Palencia, lo pelea para León, de donde es candidato a la alcaldía. Quiero decir que aquí hay unas contradicciones y unos intereses políticos que al final derivan en lo que hemos hablado antes, en una complacencia excesiva de lo que quiere Madrid para esta ciudad, donde encuentra un equipo de gobierno sin modelo, sin proyecto de ciudad y que dice sí guana todo lo que nos dicen las administraciones superiores.
Entonces entiendo y concluyo. ¿Iríais a diseñar un nuevo plan general de ordenación urbana?
Revisar el que hay, desde luego.
Revisar el que se ha echado ahora para atrás y sobre él.
Desarrollar un PERI.
Claro, es que hay que hacer muchas modificaciones. Incluso, por ejemplo, el estudio de... Es que las alegaciones que se han hecho, ¿no?, por parte del Partido Socialista, por parte de Izquierda Unida y por parte de vecinos, no han sido contestadas. O sea, es que ni siquiera el Ayuntamiento ha contestado a las alegaciones a un estudio de detalle sobre el que ya está trabajando Adif, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que ser consciente de que decía, no, es que la modificación del plan general puede ser posterior, pero vamos a ver, si tú hablas de una cosa como plan, es como si yo, en vez de pedir un presupuesto para una casa, empiezo a hacer la obra y luego pido el presupuesto. Es que no tiene ningún tipo de sentido lo que se ha hecho, ¿no? Pero repito, que al final lo que se ha hecho es dejar hacer lo que querían hacer, ¿no? Entonces, se ha planteado algo que no es resoluble y que hay que volver a plantear de cero, con lo cual supone una cantidad de esfuerzo y trabajo muy grande que se han cargado sin introducir el debate social, insisto, uh-huh. Que yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Que han intentado
total.
Hacerlo de espaldas a la ciudadanía hasta que no han podido decir más que, bueno, van a hacer la pasarela, uh-huh. ¿No? No, y el planteamiento que decía con respecto al casco antiguo, ¿no? Que esto es ya es el rizo del rizo del rizo, ¿no? Porque tenemos una junta de gobierno donde no viene la concejala de urbanismo y tanto el Partido Socialista como nosotros planteamos qué pasa con la modificación del PERI del casco antiguo, ¿no? Entonces nos dice el alcalde que se compromete a que eso no se va a realizar. Entonces, el jueves siguiente leo el acta de lo que había dicho el alcalde y dice que no, que eso no tenía que ver. Entonces, claro, y dice la concejala de urbanismo que no hemos hecho aportaciones. Digo, vamos a ver, digo, si a mí el alcalde me
despacho,
dice que no se va a realizar, ¿cómo voy a hacer aportaciones si me ha dicho que no se va a realizar? Es que ya es el colmo de todos los colmos, ¿no? De decir, no, es que no habéis presentado aportaciones, pero que me ha dicho el alcalde que no se iba a realizar. Y ahora lo que dicen es que como es el proyecto de aprobación inicial, pues que ya se estudiarán las alegaciones. Ya, pero es que se está trabajando en una determinada dinámica que probablemente
pues
después
lamentamos muy, muy mucho que no esté aquí el Partido Popular para explicarnos
nosotros
cuál
también.
Es la situación real de todos estos temas, ¿no? Al menos tener las tres versiones, tanto la del equipo de gobierno municipal actual como las dos que estamos teniendo por parte del Partido Socialista Obrero Español y
bueno, en
y
el caso Ganemos. Concreto de esto yo creo que aunque estuviera es que es algo inexplicable, o sea, es que no se puede explicar más que con un cambio de posición de alguien que primero ha dicho una cosa y luego ha dicho otra y unas presiones, ¿no? De una asociación de empresarios que está interesada
al menos
en que eso
hubiésemos escuchado su versión. Cándido.
Yo solamente una pincelada, no me parece muy interesante todo lo que han dicho sobre el plan estratégico. Yo también estuve asistiendo humildemente porque tengo mucho menor conocimiento de estas cuestiones y demás, y sí que me acuerdo que pregunté, ¿y el anterior? Y dice, no, el anterior ya se ha acabado, ¿no? Tengo aquí el otro era de 2000, ¿no?
Del 2000
el 2000. Estratégico, ¿no? Dice, no, le vamos a hacer nuevo. Y yo creo que una ciudad o cualquier que no trabaje con ese acuerdo de mínimos que decíais antes. Yo no sé por qué esa idea de los mínimos como que son malos, es mejor los máximos. Y ponemos 100 medidas, me acuerdo cómo lo criticaba en el debate que tuvimos en la biblioteca pública.
Sí, con el presidente Prosol.
Sí, ¿no? Donde hay 200 cosas, ¿no? Pero si tiene que haber 3, 4.
Claro.
¿Qué queremos de ciudad en esta línea? Y ya lo iremos componiendo. Derivante, bueno, a consecuencia de... el peso político mismo, quién gobierna, quién no, pero no papel mojado, sino están establecidas unas líneas mínimas y vamos reestructurando y engarzando en ese árbol de 4 ramas todas las hojas pertinentes. Cuando ves que no es así, yo también desaparecí porque pintaba menos que todavía vosotros, erais partidos políticos y tal, pero los demás dicen, aquí firmemos que hay 60 organizaciones, pues que haya 59 o yo qué sé, ¿no? Y luego encima lo que oyes después es, el 80% está cumplido, digo, entonces no sé qué problema hay. Si hemos cumplido el 80%, pues ya, esta ciudad ya está solucionada. Con cualquier problema que cumples el 80%, ya es mejor que no. Todo eso nace muerto, sobre todo... yo no sé si es que quieren que nazca muerto, porque así se hace lo que se quiere. Y estos ejemplos que estáis diciendo lo atestiguan, ¿no? Donde voy haciendo a marcha de tiempo, esto está hecho, ya he hecho una obra, ya he hecho lo otro, pero sin cumplir los objetivos marcados porque no se han puesto en común.
De todas formas, si el plan estratégico está al 80%, no era un plan estratégico, claro. Porque si era 2012-2020, o se ha calendarizado mal, o se ha hecho algo que era más operativo o más táctico, no, que estratégico.
O que ese otro 20% sea el que tiene que desarrollar entidades ajenas a la corporación municipal. Entonces, como está en otros territorios, a lo mejor es ese 20%, pero no lo sé. Siento, lamento, insisto, que no esté aquí la representante del Partido Popular porque nos pudiese haber ilustrado, no, podría haber ilustrado sobre este tema y si es verdad y hasta qué grado está cumplimentado, cumplido de verdad el desarrollo de ese plan estratégico, Maribel.
Sí, bueno, no sé, no es un campo que yo domine mucho esto del plan estratégico, pero sí, un poco con lo que estabais comentando los dos, da la impresión que el proyecto de ciudad que tenemos en cuanto al urbanismo, sobre todo, y es en cuanto al urbanismo, que es muy importante porque es el modelo de ciudad donde estamos viviendo, ¿no? Donde se hace nuestra vida, donde paseamos, vivimos y trabajamos, ¿no? Que este modelo de este proyecto de ciudad está supeditado o vendido a los intereses económicos, pero que además son intereses económicos, como el caso de todo lo de Adif y tal, que luego no generan en economía para todos y empleo para todos, ¿no? Para todos y para todas, y tampoco generan sostenibilidad ni una ciudad para la, con unas bases de igualdad, como decías, Juan, en el proyecto antes, ¿no? Porque yo hay cosas que me hacen mucha gracia cuando se hablan en estos proyectos, ¿no? De, por ejemplo, por coger lo de algo que fue en su momento y que sigue estando ahí, el Parque Rivera Sur, con lo del campo de golf, cómo nos vendían los no sé cuántos puestos de trabajo que se iban a crear, ¿no? A veces nos engañan a la ciudadanía trayendo cosas o planteándonos cosas con el engaño de que va a generar empleo, cuando realmente, y aunque generara empleo, habría que medir hasta qué punto la sostenibilidad medioambiental o lo que se pierde compensa con los empleos que se generan, que yo creo que a veces eso también que hay que medirlo, ¿no? Porque a veces generas un empleo por un lado y lo pierdes por otro, ¿no? Uh-huh. O pierdes otras cosas por otro lado, ¿no?
Uh-huh. Yo un par de preguntas, ya si contestáis en bloque o seguimos debatiendo en bloque. Palacio de Congresos, opción al Palacio de Congresos, ¿se va a terminar eso de una vez? ¿Va a hacer un esfuerzo inversor el ayuntamiento para que a esta ciudad se pueda hacer algo? No, meramente no se puede venir un congreso no sé qué, porque no hay un lugar donde se puedan reunir 150 personas a debatir sobre algo. ¿Y cómo está el tema del Palacio de Congresos? En la parte que le corresponde, porque haya habido muchas luchas, y quizá Miriam tiene más conocimiento de causa, evidentemente, que yo, el hospital. ¿Va a empujar el ayuntamiento definitivamente a que tengamos de una vez por todas la construcción de un nuevo hospital? Y ahí sí que os pregunto un poco a los dos. ¿Por qué desde la oposición no se ofrecieron alternativas para haber construido el hospital en otro sitio? Nos hubiésemos ahorrado dinero en la ciudad pública, en sitios accesibles, perfectamente comunicados, para haber hecho un gran hospital y tenerle ya construido hoy en día. Y esta ciudad también, has hecho una referencia cuanto antes. Yo el otro día tuve unos invitados. me encanta enseñar Palencia cada vez que tengo invitados, pero no me atreví a cruzar el parque del Salón a las 10 de la noche porque era la boca del lobo, y llegar a la Huerta Guadián también. Y no sé, quitando cuatro puntos específicos, un poquito San Miguel, la media luz y la catedral, lo demás, la ciudad me parece de una oscuridad total y absoluta. ¿Hay alguna idea también para potenciar todo esto y generar más actividades en torno a lo que tengamos de mostrar de nuestra ciudad?
¿Será por eso que somos infelices o que estamos...?
No lo sé, o tristes, o será por lo de la tristeza,
el ranking,
¿no? No
de
sé.
La infeliz.
Esos tres puntos en concreto.
Sí, bueno, pues yo, de acuerdo al programa que el Partido Socialista lleva, cuando hemos empezado el bloque, si os habéis dado cuenta, he hablado de urbanismo sostenible, ¿no? Y hablamos justamente de urbanismo sostenible porque tenemos que hacer una revisión del Plan General de Ordenación Urbana que tenemos, una redimensión. Es verdad que ahora mismo existen en Palencia alrededor de 44.160 viviendas, de las cuales vacías hay unas 7.140. 1.140 viviendas vacías, que supone un 16%, son tres puntos por encima de la media, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que ir a hacer más suelo urbanizable? Pues lógicamente no. Lógicamente se ha agotado un modelo de desarrollo económico que estaba basado en el ladrillo y en la construcción, y tenemos que apostar por ese urbanismo sostenible.
Hay un programa de rehabilitación de vivienda que también generaría empleo.
Lo iba a enlazar de ahí con la defensa que tanto Juan como yo hemos hecho con el tema del actual PERI del casco antiguo. ¿Por qué es? Porque en ese PERI precisamente se da que los edificios gozan todos de protección, donde la mayoría, ojo, que no estamos hablando de una protección excesiva donde se tengan que quedar hasta las paredes de dentro de los edificios, la mayoría es una protección ambiental de solo fachada, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hablando de un proceso de rehabilitación en el mayor conjunto de los edificios, podemos generar mucho más puestos de trabajo y durante mucho más tiempo, ¿no? Que quizá eso sea lo que a algunos no les gusta, porque ¿por qué? Por lo que hablábamos antes, Cándido, de los enriquecimientos injustos. Igual si yo tiro toda la fachada y empiezo a construir de cero, soy más rápido, tengo menos gente y me enriquezco más. Cuando si yo tengo que proceder a una rehabilitación, lógicamente tengo que dar más puestos de trabajo y durante más tiempo, ¿no? Por lo tanto, nosotros apostamos por ese tipo de urbanismo sostenible dentro de una ciudad que sea accesible, que sea cómoda, integrando y cuidando nuestros pulmones. Y aquí enlazo con lo que ha comentado Maribel. Es verdad lo del Parque Rivera Sur. Por eso mismo nosotros es una de las infraestructuras que llevamos señaladas con preferencia en el programa. Un Parque Rivera Sur que lo que tenemos que intentar hacer de entrada es quitar ese vallado perimetral que no le da sensación de parque, que no le integra en la ciudad. Y segundo, intentar convertir en ese parque un centro de un lugar de encuentro y un centro de ocio y de deporte al aire libre. Palacio de Congresos y Exposiciones. No depende solo del ayuntamiento. Sí que es verdad que depende de lo que tengas pensado hacer ahí, ¿no?
Claro.
Y se supone que aquí vino un director general donde se supone que había un proyecto del actual equipo de gobierno del que nada hemos conocido porque nada ha pasado por ninguna comisión, y Juan me corregirá que yo no estoy en el ayuntamiento. Nada ha pasado por ninguna comisión informativa del propio ayuntamiento. Yo creo que habrá que redimensionar ese proyecto, pero que no puede seguir durmiendo el sueño de los justos. Y cuando hablamos de reivindicar a las administraciones, tendremos que sentarnos con el gobierno de España para ver qué hacemos de ese espacio. Un hospital, pues yo creo que él ya es decir, ¿por qué no le ubicamos en otro sitio?
Eso es, política de consumado.
Eso es, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, y con el ejemplo que he puesto antes de la gestión del Hospital de Burgos, yo creo que de hecho por eso se dilatan los plazos, porque había una proyección de hacer de la gestión del nuevo Hospital de Palencia una gestión parecida a la del Hospital de Burgos. ¿Qué pasa? Que saben que ya no es asumible, porque nos está costando a todos, no a ellos, a todos el ojo de la cara, ¿no? Por lo tanto, dilatamos los plazos porque va a ser nos toca a la fuerza ser un proyecto de gestión pública. Yo sí que diría una cosa y reivindicaría que los tratamientos de radioterapia y el acelerador lineal no
ya
vengan a la última fase, por Dios.
Que vengan ya.
Claro, que vengan ya a la siguiente fase, que no puede haber palentinos haciendo rutas en ambulancia para darse tratamientos de oncología. Me parece sangrante. Y por último, el Parque del Salón y la iluminación. Nosotros, el Partido Socialista, lleva en el programa revisar la iluminación. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, cuando nos hemos juntado con las asociaciones de vecinos, vecinos para hacer el programa, en un barrio como el Ave María, nos han dicho que hay un par de calles en concreto que ellos conozcan donde la gente saca la basura de noche con linternas. Eso no se puede consentir. Por lo tanto, habrá que hacer una revisión de cómo está la iluminación en la ciudad.
Sí, no, nosotros con el tema este sí que planteábamos un poco en tono jocoso, que obviamente se ahorra mucho de esa forma. Al final es verdad que es un ahorro que la empresa realiza, ¿no? Pero que al final no se consigue el servicio, prestar el servicio público en condiciones, ¿no? Si se hizo para gestionarlo mejor, pues que se gestione mejor. Y si no se puede gestionar mejor, pues se tendrá que gestionar de otra manera, ¿no? El problema es que cada uno de esos 3.193 puntos de luz son independientes. Entonces, se puede mejorar un día, pero al día siguiente volver a empeorar para que la empresa gaste menos dinero en electricidad, ¿no? Entonces, es un poco el planteamiento de decir que si lo gestionamos nosotros directamente, podemos saber cuál es la gestión que se hace de eso, ¿no? Luego, en el tema urbanístico, sí, ha habido dos planes parciales, más de 2.000 viviendas, ¿no?, en esta legislatura, ¿no? Y yo sí que planteaba que no es necesario plantear nuevos planes parciales cuando se está reduciendo población, ¿no? Yo creo que es ajustar el urbanismo
además,
a la realidad social.
Creo que la última oferta de la Junta de Castilla y León de Vivienda Pública en Palencia no se cubrió porque no podían acceder a préstamos hipotecarios,
claro,
los adjudicatarios de la vivienda, ¿no?
Ese es el otro kit de la cuestión, ¿no? Al final no se puede comprar si no hay facilidades para poder acceder, ¿no?, a esa vivienda, ¿no? Y luego el tema de transporte urbano, ¿no?, que también tiene que ver con el modelo de ciudad, ¿no? Es un modelo catastrófico, es decir, hemos ido hacia la precarización, un coste mucho más caro, una peor frecuencia, un montón de, ¿no? Planteábamos que el año pasado fue en marzo cuando la empresa solicitó, digamos, cuadrar las cifras, ¿no? Lo que se dice cuadrar las cifras porque se hacen unas previsiones, se hacen las previsiones a la baja, pero luego hay que compensar a la empresa, ¿no? Pues ha habido un desfase muy grande, ¿no? Estamos probablemente en medio millón más que el año pasado, que estamos más cerca de los 2 millones de euros de coste del transporte urbano para el ayuntamiento, ¿no? Al final las políticas tienen sus consecuencias, ¿no? Por otro lado, el tema del hospital, que nosotros sí que queremos ser claros con eso, ¿no? El hospital tiene como tres fases distintas. Hay una fase que nos parece absolutamente lamentable, que es el Hospital San Telmo llevarle al lado del Hospital Río Carrión. Es que no tiene sentido que hace 5 o 6 años se hiciera un hospital nuevo en el Hospital San Telmo y ahora se plantee que eso sea una nueva fase, ¿no? Y cuando nos critican este planteamiento crítico con respecto a la construcción de un macro hospital, cuando resulta que no hay dinero para médicos, enfermeras y personal sanitario, ¿no?, es lo mismo que nos critican cuando decimos lo de la pasarela y nos dicen, no queréis que llegue el AVE, que no se trata de ser grandes, de vender grandes proyectos, ¿no? Se trata de hacer lo que la gente realmente necesita, ¿no? Ahí sí, el planteamiento que tenemos en Ganemos Palencia es el hospital de la zona norte. Nosotros seguimos pensando que eso es mucho más prioritario que la remodelación, pero que no nos vendan que no queremos los servicios que estábamos planteando. Es que eso no es así. Es que los servicios, si hay que hacer actuaciones, no serán actuaciones de 240 millones de euros, ¿no? El centro de tratamiento de residuos, claro. El problema es que pagamos 47 euros por tonelada reciclada. Entonces yo planteo, ¿cómo la empresa que gestiona el CTR va a promover que haya un menor reciclaje de residuos, o sea, una reducción de la utilización de esos residuos, si al final estamos mermando,
claro,
los ingresos, ¿no?
En perjuicio suyo.
Al final, muchas de las cosas, y con esto ya sí que quería terminar, ¿no? Es, por ejemplo, ordenanza de ascensores. Se ha aprobado por los tres grupos, ¿no? Se están haciendo muchos ascensores en viviendas viejas de Palencia. Nos parece que es importante, ¿no? O los aparcamientos de la estación pequeña, ¿no? Que al final sí que contaron con la aprobación. Quiero decir, hay cosas que se pueden hacer con el consenso de todos los grupos y que yo creo que es contribuir a realizar una ciudad mejor para todas y para todos, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos cargamos la Sociedad Municipal de la Vivienda y Suelo, que es lo que ha hecho el actual equipo de gobierno, pues es complicado, ¿no? Que hay un parque municipal de vivienda social para que los jóvenes que no pueden acceder a la compra puedan acceder al alquiler, ¿no? Pero eso, insisto, son políticas públicas porque el mercado no da esa salida a los jóvenes, ¿no?
En fin, son las 7 y casi 15 minutos de la tarde. Vamos a enfilar ya la recta final. La última pausa, muy breve, y hablamos ya de servicios sociales. Pues hasta aquí el especial Elecciones Locales 2015, cuatro años por delante. Debate que hemos mantenido con Miriam Andrés, del Partido Socialista Obrero Español, candidata a la alcaldía, y Juan Gascón, candidato a la alcaldía también por parte de Ganemos Palencia. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de empleo y juventud, de infraestructura y urbanismo y de servicios sociales. Y, en fin, y de hacer democracia. Gracias a los dos, ha sido un placer contar con vuestra presencia.
Gracias.
Y en especial, gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por haber estado ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no lo olviden, en el 107.7 de FM. Gracias, Candido Abril también, Maribel Molina, Eduardo, que subo al control, y quien les habla, un servidor de ustedes, Tomás Martín. Buenas tardes.